de la mañana, 12 minutos. Y casi tres años después de su firma, el Congreso ha ratificado en las últimas horas el acuerdo de Escazú. En un debate en la Cámara, del que se retiró la oposición, la plenaria avaló el proyecto que se había hundido en varias oportunidades, Vlado. Le digo la votación de anoche, 121 votos a favor y solo uno en contra.
Es que eso, digamos que es muy difícil tenerle... que tenga contradictores, pues, porque es que es una cosa que a mí, pues, desde mi punto de vista, es tan elemental, una cosa sobre la cual se habló mucho, y el presidente Duque en su momento anunció primero con bombos y platillos y después inexplicablemente lo metió en el congelador, ¿no? Y luego salió a dárselas del gran defensor del medio ambiente y de la Amazonía y no sé qué más cosas, de esas contradicciones de la política, ¿no?
José Manuel, su opinión.
Yo creo que...
Bueno, buenos días, claro, Vlado, perdón.
Buenos días, Chucho, para usted y para todos los oyentes. Yo creo que, como dice Vlado, era difícil resistirse y oponerse al acuerdo de Escazú, dados los nuevos vientos que corren no solamente en Colombia, sino en el mundo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque el diablo está en los detalles, siempre lo hemos dicho, y en cualquier caso, abrir la puerta a jurisdicciones internacionales, ceder algo de soberanía, que los proyectos de desarrollo se vuelvan inviables al punto de que con tanto papeleo y requisito y participación de todo el mundo, terminemos no haciéndolos, es siempre un riesgo que se opone al progreso de los países. Evidentemente, hay que tener una conciencia ambiental, evidentemente hay que tratar de armonizar ese desarrollo económico con todo el cuidado y protección del medio ambiente, pero hay que tener cuidado en esos detalles. Recuerden ustedes que de todas maneras la Corte Constitucional podrá y tendrá algo que decir en esta materia. El caso es que ya es una realidad y el Congreso de la República evidentemente se pronunció y se pronunció mayoritariamente, pero tengamos cuidado con los detalles que se pueden derivar de una aplicación demasiado estricta del acuerdo de Escazú que han ratificado hasta ahora 14 países.
Pues José Manuel, precisamente tenemos en línea a Susana Muhammad, la ministra de Ambiente, para darnos luces de lo que puede venir con lo que sucedió con esta ratificación del acuerdo de Escazú en el Congreso de la República. Señora ministra Susana Muhammad, ministra de Ambiente, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Recién el Mundo. Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Ministra, ¿cómo se va a aterrizar, cómo se va a implementar ese acuerdo de Escazú en el país, teniendo en cuenta las políticas ambientales que ya tiene el país, que ya tiene Colombia?
Bueno, lo primero que tenemos que fortalecer son nuestros sistemas de información ambientales. Hay mucha información ambiental, pero no es pública, la ciudadanía no la conoce, no entiende cuál es el estado real de los recursos naturales y qué riesgos puede implicar para las comunidades. Entonces, los sistemas de información son un tema crítico. Lo segundo es que vamos a trabajar en mejorar los protocolos, manuales y alguna normatividad en los procesos de licenciamiento ambiental para que la participación de la ciudadanía pueda ser más cualificada, pueda tener tiempos correctos de deliberación y por lo tanto pueda ser tenida en cuenta esa participación de forma incidente en las decisiones de las autoridades ambientales. Vamos a trabajar en una ruta de derechos humanos que nos permita prevenir la estigmatización y las amenazas contra los liderazgos sociales que defienden el medio ambiente, especialmente la no criminalización, y prevenir la conflictividad a partir de tener mapas de posible conflictividad y mecanismos que tramiten esa conflictividad de forma democrática, y sobre todo un programa para fortalecer las vedurías ciudadanas en su capacidad de seguimiento a las decisiones ambientales que mejoren en general la capacidad de participación pública de la ciudadanía.
Ministra, ¿qué le contestaría usted a algunos gremios que de todas maneras quedan con el sinsabor de la aprobación del acuerdo de Escazú, que ya lo hemos dicho acá, se ha aprobado por amplias mayorías en el Congreso de la República, pero sin embargo hay algunos temores relacionados con la inseguridad jurídica que puede venir, con el bloqueo de proyectos de desarrollo que pueden ser estratégicos por la cantidad de requisitos y de deliberación que puede haber alrededor de los mismos, y en ese sentido pues se han expresado algunos de esos gremios? ¿Usted qué les diría si lo estuviera hoy ahí al frente y pudiera de alguna manera enviarles un mensaje de tranquilidad? ¿O tienen razón de estar preocupados?
No, lo primero es que vamos a convocar mesas con el sector privado porque Escazú es una responsabilidad de implementación colectiva de todos los actores que participamos, por ejemplo, en un proceso de una decisión ambiental. Lo segundo, entonces, es un proceso que vamos a avanzar de forma dialogada y que vamos a avanzar sobre todo en una perspectiva, y es que lo que queremos es generar mejores prácticas tanto del sector público como privado para que las decisiones ambientales sean lo más transparentemente posible y se tomen realmente seriamente los cuestionamientos, preocupaciones de las comunidades y de la ciudadanía. Hoy hay un desbalance en términos de la incidencia del ciudadano sobre ese tipo de decisiones y lo que queremos es nivelar la cancha. Y eso implica que pueda haber modificación de los proyectos, también implica que se puede llegar a pensar en realmente los costos-beneficios de algunos proyectos o de que tengan que hacerse de forma diferente y que haya mayor concertación social. Ahora, el problema es que para esta concertación social en las decisiones ambientales llegamos a las comunidades demasiado tarde. Llegamos cuando ya hay contratos de concesión firmados, cuando ya hay obligaciones, cuando ya hay inversionistas listos a invertir, y resulta que los últimos que se enteran son la ciudadanía y las comunidades, y por lo tanto muchas veces lo que pasa es que termina tratándose de justificar todas las preocupaciones de las comunidades a partir de los cronogramas y tiempo de los proyectos. Esto implica una responsabilidad del Estado de generar mayor concertación temprano antes de firmar compromisos, sí, para que precisamente la inversión extranjera pueda tener más seguridad de que cuando va a invertir en una zona, las comunidades entiendan las implicaciones, haya mayor legitimación y no tengan que terminar como pasa hoy, que en muchos casos empresas o proyectos terminan siendo responsables de muchas responsabilidades que son del Estado, y esta situación ha generado mayor inseguridad jurídica para la inversión y los proyectos en el país.
Ministra, si bien lo ha explicado bien, ni más faltaba, esto se entiende para la gente con ejemplos. Si una empresa multinacional quiere llegar, por decir algo, departamento de Santander, se me ocurre, a hacer una inversión allí, por ejemplo, en temas mineros o extractivos, de ahora en adelante y en virtud del acuerdo de Escazú, tiene que consultarse todo con la comunidad, tiene que ambientarse todo. Es decir, en la práctica y con un ejemplo concreto, ¿cómo cambia las cosas el acuerdo?
Mire, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos concretos que ya han pasado. Por ejemplo, la minería a gran escala en el páramo de Santurbán. Si se hubiera contado con las comunidades y las implicaciones serias, si las autoridades ambientales hubieran tenido información seria en ese momento sobre las implicaciones ambientales de hacer gran minería en un páramo, si eso se hubiera comunicado a los que tendrían consecuencias, los acueductos de Bucaramanga, los acueductos veredales, las comunidades campesinas que están allí, tal vez hubiera sido una decisión colectiva tanto del Estado, o sea, a nivel general, por el interés general, como de las comunidades, de que no era mejor no traer esa inversión, esa no era la inversión adecuada. Y por el contrario, nos hubiéramos ahorrado lo que está pasando hoy, que son unas demandas internacionales por haber adjudicado títulos y contratos para un proyecto que no se pudo hacer, porque al final la discusión pública se dio, pero ya con las situaciones normativas hechas. Por ejemplo, si hubiéramos planificado con todos los actores qué significaría convertir un departamento como el Cesar, que era un departamento agricultor, en un gran departamento minero, de pronto nuestras decisiones hubieran sido diferentes. De pronto si se hubiera hecho la minería de carbón, pero hubiéramos planificado los reasentamientos de comunidades con tiempo, hubiéramos puesto en la inversión extranjera y pública la situación del agua de la Guajira por delante, hubiéramos definido que de pronto no era esa escala, sino una escala más pequeña, porque las implicaciones de la otra escala tenían un impacto en los recursos naturales. Eso implica una buena planificación, sobre todo en proyectos tan impactantes. ¿Y eso qué significa para nosotros como autoridades ambientales? Tener información de la situación de la naturaleza y de los recursos naturales con suficiencia para poder darle las señales claras al país antes de que se comprometa a hacer proyectos. Y cuando hay proyectos, que las comunidades no sean las últimas a enterarse cuando ya se han firmado responsabilidades y contratos con el Estado que ahora toca cumplir, así las comunidades no estén de acuerdo. Eso es lo que significa tener información pública a tiempo, contar con la participación de quienes van a ser afectados, pero también las afectaciones a veces no son solamente locales, tienen escalas regionales y merecen, y nacionales, y merecen discusiones públicas serias sobre el desarrollo. No podemos volver a la situación de la ventanilla minera, que allá en una oficina fueron entregando títulos mineros por todo el país sin que nadie se enterara de las consecuencias, y después las comunidades vienen a entender que su territorio ha sido definido como minero sin que ellas tuvieran ninguna participación ni conocimiento de los riesgos y los cambios que eso implica.
Ministra, una región del país a la que el Estado no le presta mucha atención históricamente es el suroccidente, el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, la costa pacífica de esos dos departamentos, las zonas montañosas donde la gente lo pasa mal, hay mucha pobreza, muchos inconvenientes. Pero es que para rematar, llevan prometiéndoles allá la doble calzada, yo no sé hace cuántos siglos ya, pero cada vez que van a hacer la doble calzada entonces surge el problema. Como en esas zonas ha habido muchas comunidades indígenas a las que hay que proteger, a las que hay que respetar, pues siempre no se sabe muy bien cuál debe ser el trazado de la carretera. ¿Eso cómo está y cómo se puede resolver? Porque al final, en algún momento tendrán que llegarles a los campesinos y a la población afrodescendiente y a los indígenas también en el suroccidente la doble calzada, pero es que nunca pasa nada. En las últimas horas, si usted le ha prestado atención al tema, ¿eso cómo se puede arreglar?
No, pues eso ahorita son procesos de concertación amplios y claro que hay conflictividad. Lo que no puede pasar es que esa conflictividad termine en estigmatizaciones y amenazas de unos a otros, y obviamente muchas veces lo que ha pasado en Colombia que llega pues hasta la amenaza de la vida de las personas. Esa es una planificación que se tiene que hacer de forma integral al desarrollo con conocimiento de las consecuencias y de alternativas. Hoy la normatividad ambiental, yo por eso digo que Escazú lo que viene es a reforzar, pero a generarnos un marco internacional que nos genere rendición de cuentas de normatividad que ya existe. O sea, aquí lo que nos estamos comprometiendo son mejores estándares. Hoy deberíamos tener, por ejemplo, si va a ser una vía, unas alternativas de trazado. Usted no simplemente traza por un lugar sin todavía conocer las condiciones ambientales, sino que pone unas dos, tres alternativas de trazado y va evaluando con las condiciones sociales, ambientales y económicas, pues cuál es el mejor trazado para la vía. Pero también habría que entender todos los intereses que hay en juego en unos proyectos y balancear en al final para el interés público, pero donde haya habido un proceso serio de tomar en cuenta las diferentes argumentaciones. Hay que decirlo, hoy pesa muchas veces, en muchos de los proyectos pesan más algunas opiniones frente a otras, pesa más el contrato de concesión ya asignado que las observaciones que tenga una comunidad, porque pues hay una, ahí hay un peso específico de riesgos para el Estado, y por eso nosotros no podemos seguir trabajando, generándole además al sector privado semejantes incertidumbres jurídicas sin que el Estado asuma sus responsabilidades de trabajar con las comunidades en las mejores alternativas. Mire, cuando una comunidad siente que le beneficia a un proyecto, la comunidad lo va a avalar. Si esos beneficios además se extienden en una mejor inversión estatal y un acompañamiento, la gente lo va a avalar. El problema es cuando llegan los proyectos sin información, las comunidades no son tenidas en cuenta y se genera confusión de cuáles son las implicaciones reales del proyecto y pues conflictividad socioambiental.
Sí. Ministra, pero es que el trazado de esa autovía, de esa 4G o como se llame, ya está aprobado, entonces...
Ahí precisamente las mismas comunidades no tuvieron un peso en la aprobación previa, no tuvieron información. Ese es el problema, que terminamos asumiendo compromisos sin haber generado los contextos. No es solamente el contexto ambiental, es también el contexto social que cuenta. Y eso nos toca ser más previsivos, planificar mejor, y es un gran reto. Yo le digo que Escazú es un gran reto y es una gran necesidad de trabajo mucho más proactivo por parte del Estado en el trabajo de concertación social y ambiental.
Ahora, ministra, ya para finalizar, agradeciendo el tiempo con los oyentes de RCN Mundo, quedan por temas de procedimiento el examen en la Corte Constitucional, pero antes deberá ser conciliado el texto entre Cámara y Senado, ¿verdad?
Sí, parece que es una conciliación de unos temas formales que no debe tener mayor problema, y luego sí, obviamente necesita la validación y la aprobación de la Corte Constitucional.
Gracias, ministra Susana Muhammad, ministra de Ambiente, por estos minutos con RCN Mundo. Buen día para usted, señora ministra. Gracias.
A ustedes, muy amable.
Andrés Espinosa, nos quedaba pendiente, antes de hablar con la ministra, la opinión, su concepto de esta ratificación del Congreso, en el Congreso del Acuerdo de Escazú.
Bueno, en mi criterio, el Acuerdo de Escazú es de alguna forma la entrega de nuestra soberanía. Realmente no le añade nada distinto a la posibilidad de intervención extranjera en los temas ambientales. Ya tenemos suficientes dificultades con las consultas previas que hay en Colombia para traerle ahora una veeduría internacional a esas consultas. Inclusive la posibilidad de que, por una injerencia internacional en materia informativa, se suspenda un proyecto porque realmente algún firmante de los 14 que han firmado el Acuerdo de Escazú y que lo hacen ya válido a nivel internacional una vez la Corte Constitucional le dé luz verde y lo declare exequible, pues puede intervenir en los temas ambientales. A mí personalmente me parece que no añade, y todo lo contrario, es puede meterle un palo en la rueda a la fuerza motriz colombiana a nivel productivo.
Lo curioso de todo esto que vemos de gente rasgándose las vestiduras por la aprobación ayer, por la ratificación del tratado, es por qué, si era tan malo, lo firmó y le dio tanto protagonismo en su momento el presidente Iván Duque.
Jesús Prado y Juan Manuel Ruiz acompañan sus mañanas con la información de Colombia y el mundo.
En TECU nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TECU, totalmente confiable, presenta Vamos a Generar Confianza.
7:29 a.m. Colombia tiene una nueva estampilla para enviar correos en el país. ¿Hace cuánto que uno no ve una estampilla?
Ya no hay, ¿no?